Yo he trabajado casi toda mi carrera profesional en organizaciones formadas por personas migrantes. Alguna actividad productiva te tienes que dedicar, no pudo ser la música, tendrá que ser lo social, ¿no? El tema de migraciones, fronteras, papeles, un poco toda esta injusticia estructural, ¿no? que tenemos con el sistema de fronteras.
Escuchamos a Álvaro Cirujano Hernández, responsable de proyectos de acción social en la ONG ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo. Nos habla desde Granada, donde se encuentra la sede de su organización. Antes de su puesto actual, realizó trabajos muy diversos. Se define como artesano de lo social. Para él, la paciencia es fundamental.
He contado coches, he contado gente en el metro, he pegado carteles, he montado escenarios, ¿no? He tenido todo tipo de trabajos, pero bueno, sí que es verdad que muy, muy pronto yo empecé a vincularme al mundo de lo social. Que en el mundo este de la prisa, de la exigencia, de la subvención, del formulario, yo defiendo la artesanía.
Originario de Madrid, Álvaro fue testigo de muchos de los momentos históricos que más adelante condicionarían la historia de España y, en especial, el mundo de lo social. Se autodefine como alguien de barrio y es que su conciencia de clase emana de ahí.
Siempre he vivido también en la periferia, lo que viene siendo fuera de la M30, y también, bueno, pues he bebido mucho de ese pozo del movimiento vecinal, de la autorización de los vecinos.
Acudir a la universidad permitió a Álvaro seguir creciendo y finalmente consiguió adentrarse como profesional en un ámbito en el que se siente como pez en el agua.
Hice un máster en investigación de acción participativa, estaba trabajando con chavales, ludotecas, tal, luego estuve llevando una aula de informática y ya me contrataron como técnico de proyectos de cooperación y me encargaron llevar el voluntariado.
En este episodio le acompañamos en un recorrido histórico para comprender el origen del tejido social en nuestro país. Su contacto diario con jóvenes hace de él alguien muy consciente de las motivaciones de quienes se animan a hacer voluntariado. Soy Carla Blanco y estás escuchando Voces Situadas. Comenzamos.
La primera asociación antifranquista que existe en España era el CECAM, que era el Club de Amigos de la Naturaleza de León, y lo que hacían era irse al monte los fines de semana. El nacimiento natural del movimiento asociativo viene de allí, ¿no? Sobre todo en un país como España, que sale de la dictadura, y se empiezan a legalizar lo que eran organizaciones que salen de la clandestinidad, autónomas, ¿no? De asociaciones de vecinos, de senderismo, asociaciones de todo tipo. Un compañero de una asociación de vecinos que siempre decía, bueno, antes éramos militantes, ahora somos voluntarios.
Fue en 1972, todavía a 3 años del fin del franquismo, cuando el CECAM echó a andar. Buena parte de la sociedad española, especialmente la juventud, soñaba con una libertad desconocida hasta el momento. La fuerza de las barriadas y la fuerte vida comunal que existía por aquel entonces hacía de las asociaciones vecinales espacios en los que debatir asuntos de interés común. La clandestinidad había caracterizado a quienes hasta entonces optaban por integrar organizaciones que velaban por mejorar las condiciones sociales. Estas personas comportaban las primeras redes de voluntariado en el país. La profesionalización en este sector tardaría aún varios años en llegar.
De ahí luego ha habido varios cambios, ¿no? En los años 90 hay una profesionalización súper tocha del sector que viene de la mano de una movilización social, que es la movilización de la acampada del 07. Eso marca un punto de inflexión en la financiación a las organizaciones sociales. Mucha de la gente que está en el movimiento asociativo, en puestos de responsabilidad o gestionando programas, viene del mundo de los movimientos sociales.
Comenzaba la década de los 90. Buena parte de las familias españolas no habían conseguido aún sumarse al carro del progreso y la pobreza seguía presente en algunos hogares del país. La Resolución 61 de las Naciones Unidas dictaminaba que los estados debían destinar el 0,7% de su Producto Interior Bruto en ayuda oficial para mitigar la desigualdad que campaba a sus anchas. Una acampada masiva en el Paseo de la Castellana de Madrid supuso el inicio de un movimiento que se replicó por el resto de las ciudades españolas. El éxito de las protestas trajo consigo el nacimiento en España de lo que hoy definimos como tercer sector. El pasado cristiano de nuestro país hizo que buena parte de la gestión cayera en manos de las instituciones religiosas.
También bebe de la tradición mucho más asistencialista. Y no es excluyente. He conocido a mucha gente que viene del mundo de las parroquias de barrio también y del mundo de la iglesia que tiene un compromiso muy activo y luego en la práctica a veces son mucho menos asistencialistas que organizaciones que se dicen participativas, empoderadoras. La gente que está en un programa, vamos a pensar, de empleo, de drogodependencias, de infancia, de aprendizaje del idioma, puede participar de la vida cultural, política y social con los voluntarios de su organización en posiciones de igualdad, que eso a mí me parece como una clave súper súper importante a la hora de encarar lo que es el voluntariado, ¿no?
Pese a que la situación nunca fue idílica, la bonanza y la prosperidad acompañaron al sector que cada vez ofrecía mejores condiciones laborales. Lamentablemente, la burbuja inmobiliaria y la crisis económica que la sociedad española enfrentó en el año 2008 trajo consigo restricciones y recortes. Estos tocaron duramente la financiación pública de las organizaciones en España.
Antes de la gran crisis del 2008, se daba dinero para que la gente montara redes, montara una red de asociaciones juveniles. Venga, pues yo te pago un técnico 2 años para que te monte la federación. No tienen que soportar las propias asociaciones.
En marzo de 2011, la mala gestión del gobierno de la crisis económica provocó una movilización en las calles. El conocido como Movimiento de los Indignados, o 15M, supuso un cambio en el panorama político español, que todavía hoy día puede apreciarse. Muchos colectivos y organizaciones sociales nacieron de estas movilizaciones, entre ellos la formación política Podemos, que salió a la luz en 2014. Se estaba generando un caldo de experimentación donde técnicas de participación ciudadana procedentes del sector de la socioanimación se combinaban con decisiones políticas y programas de ayuda.
Mucho de lo que ocurrió en el 15M es que mucha gente que estaba en los movimientos sociales se profesionalizó y entró a formar parte del movimiento asociativo o incluso sindical y tal, y allí aprendió todas estas metodologías participativas, todas estas técnicas, porque vienen de la animación sociocultural, ¿no? Y vienen un poco de lo que es currar con chavales en un campamento y un poco, y todo eso se trasladó a la participación política, ¿no? El proceso del 15M hizo que mucha gente que estaba en organizaciones sociales se fuera a la política. También ocurrió ese vaciado, ¿no? De gente de organizaciones. De hecho, bueno, ocurrió tanto a nivel institucional, ¿no? De cargos de X organizaciones que pasaron a la política local, autonómica o nacional, pero también pasó en la base. Oye, estos movimientos siempre son iguales o por lo menos tienen sus reflejos, ¿no? Entonces, en la base de las organizaciones también mucha gente que estaba en determinadas organizaciones sociales pasó a organizaciones políticas, donde al final tú acabas colaborando por una estructura, que es un partido político, para que ese partido funcione y para tal, ¿no? Ya no, la cuestión social queda relegada porque está el partido para defenderlo.
Los aires revolucionarios que en aquel momento se habían comenzado a levantar hicieron que la forma de concebir el tiempo y el voluntariado mutasen. La profesionalización del sector, acompañada de una globalización que acercaba a sociedades antes lejanas, ocasionó una serie de cambios en la percepción de la ciudadanía española.
El irte a una barriada de Málaga con un grupo de chavales que no te van a tratar bien, es muy precario tal, a irte a una escuela de danza a Senegal, un verano solidario, pues no hay color. No hay color en cuanto a marketing. Cuando alguien se implicaba en un proyecto de voluntariado, lo hacía muchas veces muy lejos del aprendizaje laboral, ¿no? Que es algo que ahora mismo nutre muchísimo a las entidades de voluntarios. Pues jóvenes que están estudiando, que acaban de una carrera, que lo quieren trabajar en el sector, y entonces realizan voluntariado como una manera de introducirse, de aprender y ver si alguien les contrata. Y se ha abandonado mucho esta idea, ¿no? Del voluntariado participativo, del voluntariado de implicación. Y estamos en la acción. Esto es una crítica que yo hago a los procesos de voluntariado internacional, cómo irrumpen con muchísima fuerza.
Un mundo cada vez más acelerado comenzaba a imponerse. La ruptura del tejido social se veía adelantada por una visión más individualista de las sociedades. Buena parte de las clases medias dejaron de entender el voluntariado como actividad a realizar.
Sobre todo hay otro perfil, que es el que más se ha perdido, que era el de personas de mediana edad, profesionales, pues que eran médicos, abogados, profesores, ingenieros, informáticos, que iban a dar mucho tiempo a estas entidades.
Las nuevas generaciones, encargadas del relevo generacional, comenzaron a padecer las consecuencias de una sociedad que cada vez le ofrecía menos oportunidades de desarrollo profesional. Las altas tasas de desempleo juvenil comenzaron a imperar, con la consecuente alteración del modelo de voluntariado imperante hasta ese momento.
El mercado laboral español con los jóvenes tiene unas características de maltrato sistemático que hacen que sea un ejercicio de supervivencia. Se ha desvirtuado tanto la disponibilidad del tiempo, o sea, yo no le voy a achacar a las generaciones que vienen ahora el que solo esté buscando trabajo. Entonces, encontramos mucho esa gente de voluntariado muy sacrificado, ¿no? Sobre todo en organizaciones bastante, bastante grandes, donde la gente vaya a hacer méritos para ver si en un momento dado alguien les da una oportunidad laboral. Eso implica, primero, que es muy difícil realizar una participación porque hay un tema material detrás, y implica que no vas a hacer voluntariado donde tú quieres, sino donde tu cálculo económico te dice que es más probable que te contraten. Y esto está pasando también con las prácticas. El voluntariado casi se ha insertado en el proceso formativo de los jóvenes. Y además está ya en los currículums escolares y se puntúa y en los bachilleratos internacionales y, ¿no? Y de repente es como, no, es que son los pasos que tienen que hacer los jóvenes. Entonces vuelve vuelve a quedarse ahí como algo que no es importante, algo que no tiene que ver con vidas adultas o algo que tiene que ver con un proceso vital más que con un mandato social, ¿no? Y una labor de solidaridad colectiva, que es lo que es.
En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones del sector son conscientes de la falta de implicación de la juventud en el voluntariado. Buena parte de ellas intentan adaptar a las nuevas generaciones mediante discursos más individualistas que pueden difundirse a través de las redes sociales.
Estrategia de búsqueda de voluntariado o para que te hagas socio de una ONG o para no sé qué, va mucho desde tu responsabilidad individual. Y ese es el discurso que también nos lo encontramos, por ejemplo, en el medio ambiente. Tienes que reciclar, separar la basura, que comprarte ropa de segunda mano. Parece de coña, ¿no? Pero el voluntariado es un poco así. Trabajas un poco esa responsabilidad individual de tú tienes que tomar parte para cambiar. Es no, únete a algo colectivo. Y a mí me parece que el mensaje va más por ahí, ¿no? De participa en algo en que participe mucha gente.
Para Álvaro, la sociedad en su conjunto ha variado. Los cambios del modelo socioeconómico, así como la forma de entender la educación, hacen que quienes son jóvenes se alejen de las propuestas que le llegan desde el tercer sector.
También ha ocurrido otro tema que es el cambio de modelo educativo y la infantilización de la universidad, ¿no? Yo en mi carrera me dediqué a pensar. Me dediqué a hacer muchísimas cosas además de estudiar, ¿no? Y fue una etapa vital. Bueno, también trabajaba, tocaba en un grupo, militaba políticamente, me daba para hacer un montón de cosas. Y creo que esa pérdida de responsabilidad sobre tu tiempo que tienen los jóvenes hoy en día. Es grave, ¿no? Porque al final tú no tienes tiempo para nada. Tú tienes que sacarte tu carrera y además sigues en esa lógica de horario impuesto, que incluso ya en muchos trabajos ni se lleva, con el tema del teletrabajo, la flexibilidad y no sé qué, pero no, tú ahí en la universidad y no puedes faltar a clase a escuchar. Eso, por un lado, no les deja tiempo, pero por otro lado, les desentrena. Y lo mismo creo que ha ocurrido con el COVID, ¿no? A un chaval que haya pillado el COVID con 16 años o con 18 años, no es que no haya tenido oportunidades de participar, de voluntariado, no, no, es que ni de ir al cine. Entonces, el ocio se convirtió en el ocio clandestino de la borrachera o el ocio tecnológico individual.
Esta situación no solo se da en la juventud, también otras generaciones acabaron viéndose afectadas por la cada vez más evidente falta de tiempo.
Pero no solo pasa en los jóvenes, la gente mediana edad está cuidando de hijos muy pequeños y de sus padres muy mayores, ¿no? Lo que llaman la generación sándwich. Entonces, lo mismo, han perdido su capacidad, su tiempo para participar en algo más que no sea gestionar su vida, ¿no? Y lo mismo pasa con los jubilados, que ahora tienen que hacerse cargo de los nietos. O sea que al final es una carestía de tiempo donde a la gente le cuesta mucho colaborar y o implicarse en algo. Por eso también triunfa el voluntariado de acción, ¿no? De evento. Vamos a limpiar una playa. Y te puedes juntar a 500 personas a limpiar una playa.
De la mano de Álvaro, hemos podido entender el origen del tercer sector en España y la grave crisis de implicación que enfrenta. Pese a la adversidad, él se mantiene firme. Todavía queda mucho por hacer.
Yo creo que en el tema del voluntariado es un mundo en el que caben muchos mundos, ¿no? Que es algo, es una frase muy zapatista, ¿no? De México que a mí me gusta usar mucho para la participación social. O sea, las ONGs no somos los responsables de solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Realmente tenemos más un rol de cuidadoras y un rol más de reducción del daño, de prevención del daño que de resolución de problemas.
El objetivo de esta serie podcast es el de acercar diferentes voces al estudiantado de la Universidad de Huelva para que reflexione sobre su futura implicación en proyectos de voluntariado internacional. Regresaremos con nuevas historias en próximos episodios. Soy Carla Blanco y esto ha sido Voces Situadas. Hasta pronto.